Martín Buscaglia con Leroy.
Leroy, basado en hechos reales esta canción. Martín Buscaglia, nuestro invitado de hoy. Un aplauso.
Buenas, buenas. ¿Cómo andan?
Ya, qué ovación.
Divino, tremendo ovación.
Bueno, placer, Martín. Una canción no tiene importancia. Es el
así se llama el concierto que voy a hacer pasado mañana en el Ateneo.
¿Cómo no tiene importancia una canción? Viste, bueno, hay gente que dice que una canción te puede cambiar la vida o puede provocar una revolución, puede salvar el mundo, o que una canción es una burbujita que se pierde en el drama de la vida.
Es ambas cosas al mismo tiempo, me parece. Una canción, lo que sí es algo que puede hacer cualquiera. Cualquiera puede hacer una. De hecho, después hacer muchas ya es otro tema.
El tema es la obra, ¿no?
Claro, pero siempre. Una, cantando en la ducha, arrullando a un bebé, si tenés hijos, todos ahí inventamos canciones divinas.
Martín Buscaglia, que no conocen, sepan que estamos con un músico uruguayo increíble. Bueno, parte de un linaje que habrá que buscarlo en su papá, Horacio Buscaglia, compañero de andanzas de Eduardo Mateo, entre otros. Pero básicamente lo que es Martín Buscaglia es una especie de enfermo musical.
Así se lo
es un hombre que es capaz de hacerte escuchar música de pigmeos, pop islandés, mezclado con country peruano. En una época pasabas mucha música.
Sí, ahora volví a hacer ese programa de radio, que es un podcast en realidad, que lo hago cuando tengo tiempo, hago como una temporadita de 10 episodios.
¿Cómo se llamaba?
La Casa del Transformador. Y ahora empecé una cuarta temporada y 64 capítulos ahí. En el Instagram mío voy avisando cuando sale uno. Próxima semana sale uno.
Eso es muy uruguayo, porque también hubo Faturusos muy así.
Bueno, Hugo con los pigmeos es fan de los pigmeos. Te digo en serio, pero estoy hablando en serio.
No, ya sé, lo sé.
Hugo Faturusos, si le preguntás el nuevo disco de no sé quién, no tiene ni idea.
Pero aparte, si vos le preguntás a Faturusos, ¿qué fue más importante, el descubrimiento de la penicilina o de YouTube? Te dice de YouTube. Porque está todo el día buscando música en YouTube.
Sí, sí.
Bueno, Jaime Ross es otro tipo que sabe muchísima música. Tal vos cual. También, o sea, tiene... ¿Y cómo hace alguien para estar todo el tiempo...?
Yo creo que venir de una familia así no te garantiza nada, ¿no? O sea, puedes venir, yo qué sé, Jimi Hendrix, creo que el padre era militar y él fue Jimi Hendrix. Pero Jaime, su tío, era George Ross, que fue un pionero de mezclar el jazz con el candombe. Hay toda una serie de discos allá que se llaman candombes de vanguardia, años 60 o 50 capaz, que son los incipientes intentos de mezclar el candombe. Eso es el tío de Jaime.
Ross.
Y después Hugo Faturusos arrancó de niño tocando con su papá también. Su papá tocaba un contrabajo medio inventado, medio de esos con una sola cuerda, y Osvaldo y Hugo tocaban con él. Y yo tengo a mi viejo, quiero decir, insisto que no te garantiza nada, pero bueno, entonces estos casos venimos de familias
musicales. ¿Y
dónde
hay que buscar, digamos, el motivo por el cual... En Uruguay yo creo que hay dos cosas que abundan. ¿Qué son? ¿4 millones ustedes?
Tres
millones. Bueno, son pocos. Jugadores de fútbol y músicos.
Exactamente.
Y digamos, yo pienso en los músicos. Uruguay durante mucho tiempo fue un ejemplo de lo que es la clase media con mucha educación pública, con mucha cultura. En muchas casas había un piano. Después también tiene el condimento negro que nosotros no perdimos en el camino. Pero es impresionante la cantidad de música que da Uruguay.
Sí, y vos sos un curioso, exponente... loco. Yo soy uruguayo, sí, me gusta sentirme uruguayo. Me encanta viajar, me encanta venir acá. Me encanta sentir las similitudes que tenemos y las diferencias también, que esa es la gracia, ¿no?
No debe haber país en relación con la gente, ¿no? Más Beatle que el Uruguay.
Es muy Beatle, sí, sí, sí. La verdad que sí. Es vitrero total. Igual tenemos como
también miran mucho a Brasil ustedes.
Bueno, claro, eso te iba a decir, que como estamos ahí entre ustedes y Brasil, que son dos potencias culturales, ¿viste? Hemos mamado de ambos, pero por suerte el mecanismo fue más antropofágico que otra cosa. Fue más de que deglutimos eso y sacamos una cosa nuestra. Y no es que en Uruguay se hace pop y rock como hay en Argentina un montón, ni que tocamos bossa nova. Pero tanto esa energía y esas líricas de, yo qué sé, Spinetta, de todo, y el folclore de acá, y los acordes brasileros, que no es que sean brasileros, los acordes no son de ningún país, pero bueno, eso es lo que se tocaba en los fogones, es lo que yo tocaba en la playa cuando era adolescente. Tocaba los temas nuevos de Charlie, pero también Bossa Nova, ¿viste?
Martín Buscaglia, bueno, tu último disco creo que es en estudio, sí. Se llama Basta de Música.
Basta de Música.
Y este espectáculo se llama Una Canción No Tiene Importancia. Como que
hay bajas, una línea, ¿no?
Hay una línea, sí. ¿Qué nos querés decir?
Bueno, no, la verdad que me lo quiero decir a mí mismo también, porque no es un plan, no es una estrategia que diga, voy a sacar este disco y después voy a seguir hablando de lo mismo. Se ve que son mis obsesiones y mis inquietudes y que también las veo bastante clásicas en los artistas que van envejeciendo, en los que me gustan por lo menos. Me encantan los artistas que envejecen. Yo que sé, Caetano Veloso sacó un disco, no sé si fue el año pasado, sí. Que tiene un nivel, puede entrar en un top 10 de todos los discos que hizo, e hizo muchos discos increíbles. Hugo, que tiene 80 y pico, y está de gira en Japón, creo, ahora, y sigue tocando. Ese ejemplo, y en ellos vos ves... Miles Davis es un ejemplo como muy totémico de que el loco arrancó tocando jazz, bebop y no sé qué, y los últimos discos ni siquiera componía, los temas los hacía Marcus Miller, y él hacía pi, tiriri, y ya está, y generaba lo mismo. Igual te das cuenta que era un musicazo y que era mal y te emocionaba. Ese ir dar en la diana, en tu diana, con los menos elementos.
¿Y escuchaste
posibles.
El último disco de Charlie?
Escuché el último disco.
¿Y qué te parece?
Charlie, no sé cuánto dura este programa. Para charlar al respecto. No, me
no, podemos no, darle una
resumen,
extensión.
En resumen, extra. Me pasó. Lo escuché, no me copó. Lo escuché por segunda vez, me entristeció. Lo escuché bien. Por tercera vez, me gustó más que la primera y que la segunda vez que lo había escuchado. Entonces pienso que un disco que me haga escucharlo tres veces en estos tiempos, ya estoy a favor.
Está bueno.
¿Tá? Y después pienso que esa tristeza que me dio en un momento, Charlie... tiene algo que es una antena, y se repite mucho ese concepto con él, ¿no? Que tiene una antena, que el loco capta unas letras que no son ni tan explícitas como las que puede hacer, no sé, Fito Páez o León Gieco,
no, claro.
Te dice, me pasó esto y pienso esto, ni son tan líricas y voladas como las que hacía Spinetta, que vos tenés que zambullirte y decidir vos qué es lo que está pasando. Tiene como una antena, que él capta en una frase sí. Lo que pasa en el mundo y en la sociedad, y este es un momento triste en muchos aspectos, entonces... Capaz que esa tristeza que él genera no es solo producto de su estado físico, sino del estado espiritual de lo que lo rodea.
Sí, sí. Y además esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado.
Bueno, también.
Martín Buscaglia, nuestro invitado de hoy. Vas a estar actuando en el ND Teatro. Hay un teatro muy lindo, muy antiguo, que queda en Paraguay y Suipacha, Paraguay 918. Este viernes a las 21, yo recomiendo, son conciertos muy buenos. Bueno, tenés una carrera muy ya, vos decías, los artistas que envejecen, vos no envejecés, pero tenés una carrera ya súper vasta. Pienso en los discos que hiciste con Kiko Veneno. Kiko Veneno es un artista que yo cuando lo descubrí quedé prendado.
Yo también.
Como representante, bueno, échate un cantecito.
Sí,
para
increíble.
Mí es un disco ahí.
Sí, claro.
Parte del nuevo flamenco. Y yo cuando me enteré que estaba Kiko Veneno haciendo música con Martín Buscaglia, digo, qué raro. Y sin embargo funcionó.
Sí, funcionó y fue muy lindo. Porque, mira, cuando nos conocimos, él conocía y se copaba y le gustaba mi segundo disco, loco, Plácido Domingo. Yo me intereso cuando lo conocí. En un festival que coincidimos en España y yo lo fui a saludar. Nunca voy a saludar a nadie, no tengo autógrafos de nadie ni fotos con nadie, pero con él era tan maestro que dije, le iba a decir, vos, maestro, soy músico en gran parte por vos. Y él cuando me vio me dijo, Martín, ¿cuánto hace que te quería conocer? Y ahí fue, mirá, me erizo todavía.
El andaluz te...
Fue impresionante, loco. Estuve con él hace poco en España y tenemos... Ahí seguimos haciendo cositas.
Gran músico, gran cantautor.
Muy recomendable para quien no lo conozca.
¿Y cómo fue laburar ese disco con él?
Bueno, hicimos algo...
¿Qué particularidades?
Tuvo una particularidad que fue la instantaneidad. O sea, se vino para Uruguay, compusimos el disco en un mes. Yo no soy tan prolífico. De hecho, mi último disco tiene 4 o 5 años ya. Pero en ese la premisa era eso, que fueran temas de verdad hechos por los dos. No un tema de él, un tema mío. Entonces, en un mes hicimos 12 canciones.
¿Y hechos? Y hechos al mismo
mano
momento.
Mano a mano,
¿no?
Es que letra decir, bueno, de los dos, música de los dos.
Un tema mío de hace 10
no,
años.
No. Todo letras inspiradas en lo que pasaba, metiendo mano. Al mes siguiente lo grabamos, al mes siguiente lo mezclamos, pim, pum, pam. Tiene la gracia de esa espontaneidad. Después tiene algo que claro, que esas canciones ahora ya las toco mejor todas que como quedaron grabadas, porque ya nos conocemos más.
Claro.
¿Entendés? Tiene esa doble cosa. Ganó en algo como instantáneo y efervescente, y ahora cuando las toco, bueno...
Se asienta. Canción,
exactamente.
¿No?
El disco este, el Basta de Música, lo toqué bastante antes de grabarlo. Y en realidad esa me parece que es la manera.
Es un discazo.
Tocar y después grabar, que es como era antes. Ahora lo que pasa es que grabás grabás, te pones un nombre, te pones una foto increíble, te haces un Instagram, conseguís seguidores y después decís, ah, tengo que aprender a tocar un instrumento antes de esto, claro. Tengo que saber hacer canciones. Se les ocurre al final de todo el proceso.
¿Qué te pasa con la movida que acá se llama, no sé, en Uruguay, las nuevas músicas urbanas, trap? ¿Allá también se llama así?
Sí, también se llama así. Me pasa un poco eso. Hay cosas que me gustan en todos los géneros, hay cosas que me gustan. Me gusta lo desfachatado. Ya estoy a favor, en general, que en esas músicas pasa mucho.
¿Sintonizan con la época?
Y bueno, sí, con el escroleo. Es como escrolear, escuchar trap, sí, sí. ¿No? Escrolear
es,
¿no?
Es esto de... Es una época lamentable.
Y bueno, pero sintoniza con la época, ¿no? Eso de hacer así, pasar de ver un video de Palestina a una receta de cocina y a no sé qué, y a un meme y a los goles de Argentina en el Mundial, todo en 2 segundos. Y ver una película y quejarte al día siguiente si no tenés nada para ver cuando te viste una. Es una música que se parece bastante a eso. Sí.
Martín, tenés algunas nuevas canciones. Una se llama Lucho,
sí.
Que está dedicada a Luis Suárez,
sí.
Al futbolista.
Bueno, sí, en realidad, sí. Es una canción para mí pensando en Lucho. O sea, no es una canción que hice para que la escuche Lucho, ni mucho menos para que la cante una hinchada.
Tengo
ni
muchos
para...
amigos uruguayos, yeah. Me dicen, loco, Luis Suárez es como el Maradona de ustedes.
Exactamente, porque tiene esa épica.
¿Y qué te pasó cuando lo dejó fuera a Bielsa?
Bueno, es que Luis...
¡Decilo!
Como, no, fue, Luis estuvo mal ahí. Luis estuvo mal. Luis
cuando boqueó.
Claro, pero los héroes tienen eso. Están en el barro y se levantan. La gracia de un jugador como Luis Suárez es que un día vuelve de una lesión y le hace 2 goles a Inglaterra y al partido siguiente muerde a un jugador rival. ¿Entendés? Eso le da una mística. Por eso tiene más mística Maradona que Messi, que obviamente Messi es un mega super dotado. Pero recién ahora, de veterano...
Lo incorrecto, diríamos.
¿Eh?
Lo incorrecto.
Lo imprevisible, lo que es capaz de hacer es una genialidad y una bobada.
Martín, recomiendo entonces a aquel que se interese en el universo de Martín Buscalia que se meta en la casa del transformador porque está todo ahí. Está todo esto que es una especie de ebullición está en su podcast. Y bueno, recomiendo también el concierto de este viernes. Una canción no tiene importancia. ¿Tenían a tocar algo en vivo?
Toco, dale.
¿Viste con la viola? Bueno, Martín Buscalia, tanto para hablar... Pero bueno, también has estado grabando con Julieta Rada
un tema
a dúo,
Hablando de Roma.
Hablando de Roma,
sí, samba, funk, así, una de esos temas que haces.
¿Es parte del disco nuevo que
no,
sacó?
No, salió recién.
Pasamos acá el disco de Julieta Rada.
No, esto es posterior. Pasó por casa, me dijo, tengo estos acordes de Tamelo, hicimos el tema, lo grabamos y dijimos, vamos a sacarlo. Porque
una canción no tiene importancia.
Y ella recién había sacado un disco, yo todavía estoy pensando en uno, entonces... Más que guardarlo para otra situación.
¿Qué te ganaste, Martín?
Yo qué sé, puedo tocar un tema. Un tema que estoy haciendo, puedo tocar. ¿Está bien?
Sí.
Para no tocar uno que esté hecho. Bueno,
un work in progress.
Claro. Creo que la última vez que charlé contigo, que fue hace unos años ya.
Sí, ahora ha sido el 19. ¿Cuándo salió el disco?
Basta de 2020,
música. ¿2020? Ahí hablamos.
No sé si te comenté. Capaz que sí, porque ese disco ya lo hice un poco así. Que estaba componiendo bastante en las pruebas de este sonido. ¿Está?
Sí.
Como que había descubierto eso. Como que la prueba de sonido es un lugar donde tenés al mismo tiempo concentración y displicencia. Y relax, que no se dan tantas situaciones de la vida. O sea, por un lado estás atento porque querés que te escuches bien en el monitoreo, ver dónde voy a dejar la guitarra, tengo mi vasito de agua, que no me moleste, yo qué sé, todos los detalles para tocar bien. Pero al mismo tiempo estás con la batería bien baja porque no querés ni debes gastar energía en esa situación.
Claro.
Que no hay público, no hay nada, la energía la vas a precisar
y ahí
después.
Surgen cosas.
Y ese combo, claro, me di cuenta que lo que tocaba para que el sonidista chequeara... Siempre improvisaba un poquito y hay muchas canciones que el embrión nació.
La que arrancó es una tremenda bossa nova.
Bueno, es una que estoy haciendo para esa situación, para los sonidistas, para la prueba de sonido. Le faltan algunas palabras, pero ahora tiro algunas y...
O sea, no está registrada, te la podemos robar.
Sí, la puedo robar, no la toco, me cambió
opinión. Yo tengo algunas canciones nuevas, después te las voy a mostrar.
Estamos yendo... mañana, Sadaik.
Dice así... nueva prueba de sonido... Rama, rama, se arma el nido. Subo por acá, bajo por allá, la cueva de Ali Baba. Sentinelas en sus puestos y salgamos pronto de esto para no gastar lo que habrá que dar a la hora de tocar por el bien común. Nunca es alto un tum, ajustando el zoom. El científico, el artista, unen sus puntos de vista, relación fractal, un viejo ritual, un arte marcial. Dame más de monitor y una reverberación. Sin exagerar, algo natural que me ayude a ser canal por el bien común.
Prueba de sonido, inédita. Martín Buscaglia, ¿y qué le falta a esta canción?
Algunas palabras que tiré ahora no las había tirado nunca, pero si no te diste cuenta es que...
¿Cuándo te das cuenta que una canción está lista?
Y yo qué sé, no sé, pero puedo estar mucho tiempo haciendo, así como comenté que con Julieta hicimos un tema en un día, puedo estar meses y meses y que lo que le falte sea decidir si acaba este, o algo, algo que nadie se va a dar cuenta.
¿Pero sos de la raza de los obsesivos o más bien de la raza de, bueno, el disco?
Obsesivo por llegar a un lugar al que siente que es a donde tenía que ir. Entonces esa obsesividad puede implicar que un tema hecho en un día quede así y no le toque nada, porque ya sentí que lo mato, sino que es como...
Pensando en dos músicos totalmente consagrados de tu país, de Uruguay, sí, digamos, Rada y Jaime Ross. Jaime Ross es un obsesivo total.
Son dos extremos.
Y Rada, claro, y Rada es todo lo contrario.
Estoy en el medio de los dos, y son unos genios los dos, claro.
¿Tirando para dónde?
Tirando más para Rada. Tirando más para Rada.
Bueno, ya arrancamos el programa con...
Easy Going. Para ir tranquilo.
Sí, pero bueno, pero Jaime también es fan de Rada también. Rada, lo que pasa es que es un fan,
bueno,
¿no?
Bueno, Rada compartió ahora en el cumpleaños de Jaime una grabación del 88, 1988, en el Festival de Varadero, Cuba.
Sí.
En el cual es impresionante. Estaban tocando juntos.
Sí.
Y en un momento Jaime Rudy dice, voy a presentar a un percusionista.
No, y es que Rada.
Y es Rada. y los dos se miran como diciendo, sos mucho más que un percusionista.
Sí, sí,
pero
sí,
él era como músico de Jaime. No, se quieren a su manera, ¿viste?
Sí, claro. Oh, claro, sí. Y son divinos y me encanta que los dos sean tan extremos, uno en su obsesividad y el otro Rada, que compone 5 discos por año, ¿viste?
Claro, acá tenemos a Lito Nebbia, que tiene 250.000 discos.
Es tipo Rada, claro.
Claro, y después tenemos otros que sacan muy discos, bueno, un poco Spinetta era así, ¿no?
Spinetta un poco era así, Jaime es muy extremo igual, ¿eh? Jaime es extremo, extremo.
Muy extremo.
Pero cuando saca son temones, el último disco ya tiene años, el último, el Fuera de,
fuera de ambiente.
Ambiente, pero es un disco también al nivel de los primeros que hizo.
Sí, que es cierto que cuando salió mucha gente decía, pero no hay ningún Brindis por Pierrot.
Pero
¿no?
Tiene el tema del hombre solo, que ese está en un top 5 de tema de Jaime, capaz que te lo meto.
Tema del hombre solo es
increíble.
Es increíble. Bueno, a mí me gustan justamente los artistas que van escribiendo, los compositores, ¿no? Que van escribiendo de acuerdo al paso del tiempo, ¿no? Porque
y si
no, los eternamente pibes de
bueno, claro, es eso. Sí, les pasa a los que triunfan
no te,
muy de golpe,
¿no?
No
te digo que tengas que escribir sobre que llevaste a tu hijo al Jardín de Infantes. Pero bueno, algo te tiene que
no,
pasar
no,
en la vida.
Claro que sí. No, si no repetís haciéndolo, es que es mentira, claro. Si no repetís lo mismo siempre.
¿Te quedás un ratito
mucho
más, Martín?
Sí, obvio.
Mira, vamos a las noticias con uno de tus temas que hiciste con Kiko Veneno, con el uruguayo, con el español Kiko Veneno. Bueno, productor de Camarón de la Isla.
Camarón de la Isla, cuando quiso ayornar su música y mezclar la electricidad, digamos, Kiko fue uno de los que lo ayudó.
Blues del carrito, dale.
Ay. Ritmo de carrito con su lento traca traca, y el océano en mi espalda, y a un lado el rancho de albahaca. Y estas rimas en mi voz yendo a los de Lujambio, buscando pan de banana. A mi alma hicieron nana.
Hay tres teros en el pasto,
cuatro vacas en la playa
y una ballena en la orilla
y un potrillo,
ahí en la zanja. Nuestra agüita no se estanca. Y hermano mío, lo hicimos.
Lo hicimos, hermano mío. Otra vez.
Otra vez en el Polonio.
Sin jarrón ha florecido.
¿Cómo no, Martín?
La ocasión.
Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Toda la Argentina en un suspiro, un eco que no se va al olvido.
Seguí en Flores Negras con Mariano del Mazo por Nacional.
Dos patos en la cañada amanecieron con resaca, zafiros en su mirar y una ala resquebrajada. Fue cuando desde la loma vieron la Fata Morgana, un palacio de luz suspendido sobre la espuma de plata. Y allá van, dice el refrán, a cada paso una cagada. Se ve que quien inventó ese dicho nunca se equivocaba en nada. Y allá van, dice el refrán, a cada paso una cagada. Se ve que quien inventó ese dicho nunca se equivocaba. Así que está, así que está, así que está. Un sirí, dos arañas, bajo una luna peligrosa, llegando.
Dos patos, este tema de Basta de Música, el último disco finalmente de Martín Buscaglia. Le damos la bienvenida a Miguel Gauna. Los tres le cantamos la milonga de Gauna.
Ah,
temazo. Sí, todas temazo. Las veces se la vamos a cantar, sí, ahora. Sí. Cada vez que vengas.
Miguel Gauna, sí, murió en Palermo en una noche de carnaval.
Acuchillado, hermano.
Qué bárbaro.
Es un tema de Jaime Ross.
Sí, claro.
Gente con problemas.
No, divino.
Bueno, Martín, siempre es lindo hablar con vos. La cantidad de música que tenés contradice el título de tu último disco.
Me gusta la música. Contradicción. Y, oxímoron. Y
vendeme
el show de, bueno, viernes, te lo vendo, ¿sí? Claro, mirá.
Esto va a ser en el teatro, o sea, que no es un lugar para estar parado,
no, no es se otra baila. Cosa. Es otra... Esto es una réplica de un show que hice hace un par de meses en el Teatro Solís en Montevideo. Teatro Solís, para quien no lo conoce.
Colón.
Es como un Colón más chiquito, pero con la misma carga simbólica, estética.
Legitimadora.
Sí, es muy emocionante, emotiva, vi shows increíbles ahí, cantó Gardel, creo, incluso. Entonces es un show que armé...
Que todos sabemos que es francés.
No, no empecemos no, con eso. No, no, empecemos,
no, no, está Tacuarembó.
Claro, amiga, obvio, se sabe.
Hijo del coronel Escayola, no, dale.
Exactamente.
Pro,
obvio.
Es que tendría bueno, que analizar...
Bueno, que sea uruguayo.
Es tan aburrido decir que sea francés.
Porque me parece... Analice por qué un país tan patriotero como es Argentina, ¿no? Tan orgulloso de Maradona, de Olmedo, de Perón, de Fontana Rosa, prefiere que Gardel no sea uruguayo y que sea francés. ¿Qué pasa ahí? Es una locura.
Es una preferencia. Es ir a los documentos y ver la partida de nacimiento.
Pero no pensé.
Para tan bien que venía esta nota, venía divina.
Claro, venía todo bien. Ahora, está bien. Ponele que haya nacido en Tacuarembó. Sí. Era de Racing.
Era de Racing.
Gardel de hincha de
no, y triunfó acá en Argentina.
Fanático de Ochoita.
Ni que hablar. Así como Messi.
Eso no nació, importa.
Así como Gardel nació en Uruguay y triunfó en Argentina, obviamente, así que ponete hasta decir que es argentino. Así como Messi nació en Argentina, pero triunfó en Cataluña, así que en realidad es catalán.
Pero me interesa igual un cachito y ya no, vamos despidiendo. ¿Notás desde Uruguay que siempre la mirada ajena siempre es enriquecedora, que somos patrioteros?
Sí, obvio.
¿Uruguay no?
Uruguay más solapadamente.
Yo no conozco país que ame más a un héroe nacional como los uruguayos con Artigas.
Claro, pero
es unánime.
Claro, pero es un héroe que...
Acá dicen, no, San Martín de Amazon,
pero es un héroe...
¿Por qué para dicen, somos paisito? ¿Realmente pero, lo sienten o hay una
bueno,
ironía?
Bueno, mira, acá en Argentina los kioscos, ustedes les llaman maxi kiosco. En Uruguay claro. a los supermercado le decimos mini mercado.
Claro. Bueno, yo decía acá que acá ya no hay más panchos. Acá hay super panchos.
Super, por eso, bueno, a eso voy. Bueno. Están así, están arriba siempre. Que trae eso cosas sí. buenísimas, ¿no? Por eso sacan cosas increíbles también y otras que no. Por esa misma energía.
Bueno, Martín, estabas hablando de tu concierto de
sí, no, que está basado en uno que hice en el Solís, que se llamaba igual, y armé un combo que es solo percusión y coros. Y yo soy el único armónico, digamos, de tocar algún instrumento,
bueno.
Guitarra, alguna tecla, pero el resto es percusión y coros. En esta versión que voy a hacer en el Ateneo viene Kobe Acosta desde Uruguay, percusionista muy capo, y acá canta Melina Mogileski y Camila Ibarra conmigo, que bueno. La rompen. Entonces ese aspecto de que está en mi música siempre, el de la percu y el de los arreglos de voces, prevalece, pasa al frente.
Bueno, así es un temita de despedida.
Toco un tema más.
Muchas gracias, Martín, por tu visita.
Vos, por favor, un placer. Estábamos hablando fuera del aire sobre Atahualpa, ¿no? Entonces voy a tocar un tema que al pasar lo nombro, es una milonga. Se llama Ante la duda todo, es así. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía. La curva ya la pasé, pero el camino seguía. La curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Mejor asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Mejor asúmelo. Precipicios, remolinos, volvieron mi voz cascada. Precipicios, remolinos, volvieron mi voz cascada. Solo tenía un barril y oía el ruido del agua, y hoy solo tengo un barril. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco, madame, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random?
Un poquito de swing, Martín Buscaglia. Qué bueno, muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, amigos.